6:43. Ha escrito desde su tribuna en Twitter el expresidente Uribe todas sus respuestas a través de Twitter, pero el expresidente todavía no aparece. Cuando aparezca Felipe vamos a saber pues lo que nos falta de esta historia. La vinculación de Uribe con el señor Villegas, la vinculación de Uribe con el señor Monsalve, Monsalve papá y Monsalve hijo, ¿no es verdad? Monsalve papá era el mayordomo de la hacienda Guacharacas.
Sí, señor.
Y que es Oscar. Y Monsalve hijo es el paramilitar del bloque Metro.
Sí, señor. Así es.
Que es uno intentando convencer al otro de que no presenten testimonio contra Álvaro Uribe. Cuando hable Álvaro Uribe, vamos a saber si detrás de su renuncia, como creo que es más o menos claro, está lo que todos pensamos que es una estrategia de defensa. Si Uribe se queda como senador, le toca ir a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. ¿No es verdad?
Es que
eso significaría que la sala penal lo podría meter a la cárcel. Si Uribe renuncia como senador, el proceso va a la justicia ordinaria.
A la fiscalía.
En consecuencia, Uribe vuelve a arrancar el proceso allí.
Pero no empieza el proceso de ceros. Con base en lo que hay hoy, la fiscalía tiene que tomar decisiones. Es decir, ya la Corte está en una instancia avanzada y tiene elementos suficientes para citarlo a indagatoria. El proceso no arrancaría desde cero. El proceso tiene en ese momento, claro, el fiscal del caso evaluaría lo que hay, pero el llamado a indagatoria está vigente.
Escribe Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter: informa a la comunidad, persona muy destacada. Esta es la figura que utiliza Uribe para echar cuentos, que seguramente no todos son ciertos. Personas que le cuentan a él en condición de fuentes, dice, comillas, de la corte preguntaban si a Uribe lo debían encarcelar antes o después de la elección de Duque. Pasó la elección ya de Iván Duque y efectivamente, ¿desde hace cuánto venimos hablando de Uribe y de la Corte Suprema, Ricardo?
No, pero desde hace mucho tiempo. Digamos, el proceso inicial es del 16 de febrero, que es cuando le archivan el caso Iván Cepeda por una denuncia de Uribe.
La tercera etapa de todo el expediente.
Exactamente.
Hace mucho tiempo y hace muy poco tiempo, porque cuénteme otra historia de cuando en 3 meses la Corte había avanzado con un proceso y llamado a indagatoria a un investigado. Eso sí nunca lo habíamos visto, ¿no?
Ah, Nicolás, sobre eso tengo una precisión muy, muy importante desde la Corte Suprema de Justicia, que es la siguiente, que le puede aclarar esta duda. Para esta tercera etapa de este proceso, recuerde que esto es Santiago Uribe, paramilitares, bloque Metro y manipulación de testigos, más o menos en ese orden, ¿cierto? Para esta última etapa, la Corte Suprema de Justicia contó con ayuda internacional, agencias internacionales de Estados Unidos y de Gran Bretaña fundamentalmente, que ayudaron aquí al tema de las chuzadas. ¿Se acuerda que en algún momento se perdieron las grabaciones en la Fiscalía General de la Nación?
Curiosamente, las llamadas más importantes de esa época, de las llamadas de Juan Guillermo Villegas y el expresidente Uribe, desaparecieron del archivo.
Entonces, para evitar que eso volviera a suceder, la Corte Suprema trabajó aquí en esta última etapa de estos últimos 4 meses con organismos internacionales. ¿A quiénes interceptaron? A todo el mundo, a todo el que tuviera que ver con este caso. A los testigos, al senador Prada, a Álvaro Uribe, a Monsalve, a Villegas, a todos los que están involucrados, previa orden judicial, por supuesto. Los chuzaron. Las llamadas son tan contundentes que eso explica, Nicolás, su inquietud. ¿Por qué tan rápido? Pues porque hay pruebas contundentes.
¿Y por qué decidieron llamarlo indagatoria directamente y no citar la versión libre antes? Las pruebas para la Corte son tan fuertes que deciden de una vez vincularlo formalmente a la investigación.
Es que la Corte, es decir, cualquier juez, por tratarse del régimen anterior, puede hacerlo, citar a indagatoria, ordenar inclusive captura o versión libre. Claro. En este caso, pues simplemente la Corte decidió llamarlo a indagatoria.
Pero
Felipe, es vincularlo aquí formalmente al proceso.
Aquí hay, la Corte no está hecha de magistrados ingenuos. Obviamente los magistrados sabían lo que significaba llamar a indagatoria a Álvaro Uribe. Saben el golpe político que significa eso, saben el golpe judicial, saben exactamente lo que representa. ¿Cuál es la razón, para sus dudas, Nicolás, cuál es la razón por la que se atreven a llamar a indagatoria? que es la antesala del carcelazo.
Pues las pruebas, Néstor, porque la contundencia, razón podría haber.
La contundencia de las
pruebas. Me llama la atención que no llamaron por el otro caso. Es decir, como usted decía, son tres fases. La primera fase era la investigación a Santiago Uribe. La segunda fase era la supuesta búsqueda de testigos falsos del presidente Uribe. Y por ese fue por el que se hizo el gran escándalo hace unos meses, hace en febrero. Y por ese no lo llaman.
No, pero sí fue citado, la Corte Suprema, versión libre.
Pero no lo llaman a indagatoria. La Corte Suprema no tiene tan claras las pruebas en ese caso. Y este caso se desprende de ese. Así porque, para explicarle a la gente, se supone que después de que ese escándalo estalló en febrero pasado, pues entonces empezaron a seguirlos y encontraron que, y me parece interesante, ojalá la Corte diera a conocer el auto de manera pública, probablemente esté por ahí, porque por lo que leo en los medios de comunicación que lo reportan, digamos que uno no encuentra una cosa como que digan, porque ni siquiera les estaban ofreciendo dinero a los testigos. Es como cuando un abogado está buscando testigos.
Estaban ofreciéndoles meterlos a la JEP.
Según entiendo acá, sí, era una señora cambiarle de sitio penitenciario a la fiscal. Y al señor Monsalve era apoyarle con un abogado, por lo menos lo que trasciende.
Claro,
y meterlo a la JEP, pero cualquiera puede... No, lo que quiero decir es que a veces hay casos que parecen demasiado, es decir, como si fuera un crimen el tema, muy grave, y habría que ver de verdad los términos de la...
¿Qué es lo que usted dice, Luz María, que no hay delito?
No, que no haya delito, sino que en este... Si usted, por ejemplo, a mí me acusan de homicidio y yo sé que dos personas pueden declarar en mi favor de que yo no soy homicida, pues yo los busco y les digo, por favor, declaren en mi favor. Ustedes sabían que yo no soy homicida. Eso es una cosa que uno
pero
haría.
Pero una cosa es eso y otra cosa es cambiar una versión.
Por eso.
Es que Monsalve ya había dicho que en Guacharaca sí se conformaban grupos paramilitares. Aquí estaban pidiéndole a Monsalve que cambiara la versión, que se retractara a cambio de un abogado, de meterlo a la JEP.
Tiene razón en una cosa. Los dos delitos de los que acusa la Corte Suprema Álvaro Uribe, uno es soborno. ¿No es verdad? Para que haya soborno, Héctor, ¿debe haber plata?
No necesariamente, es cualquier tipo de dádiva dirigida a que una persona precisamente que conozca de un hecho o no dé testimonio de él o falte a la verdad. Así es como lo define el Código Penal, y dice que es cuando se le prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo. No necesariamente es eso, pero mire, en esto yo quería darle un dato que me parece que es importante a propósito de lo que ustedes están comentando. Es que parece ser que la Corte Suprema de Justicia no solamente hizo toda esta serie de interceptaciones telefónicas que usted relataba, sino que parece haber contado con la colaboración del señor Monsalve, quien creo tenía un dispositivo con el que grababa en video las conversaciones de las personas que lo visitaban. Esa es la información que a mí me dan, existe el video de las personas que lo visitaban a ofrecerle estas dádivas. Ni siquiera es una conversación telefónica, porque como esta persona estaba presa o está presa, entonces pues lo visitaban para ofrecerle cosas para que cambiara su testimonio, y lo que dicen es que la colaboración de las agencias internacionales permitió que esta persona tenga ese dispositivo que le permite grabar la conversación de las personas que lo visitan, y esas son las pruebas que aparentemente la Corte tendría.
Yo no sé.
Que en ese caso resultarían totalmente contundentes.
No sé, Héctor, si todo este libreto se le podría haber ocurrido al mejor Spielberg, al mejor dramaturgo, a Dago García, al mejor productor de novelas, de series en la televisión o en el cine. Pero esto tiene política, esto tiene minucia, tiene artimañas jurídicas. Y tiene de ancho y de largo, por supuesto. Estamos hablando de que todavía no hay ningún condenado.
¿Sabe qué?
Estamos hablando de una etapa procesal
indagatoria,
en donde hay acusaciones, pero no hay confirmación.
Dos cosas importantes
de culpabilidad.
Para Nicolás, me dicen de la Corte, el caso de Aida Merlano, por ejemplo, lo recibieron en marzo y lo decidieron en junio. Es decir, que en menos tiempo que este proceso ya se ha definido la situación de Aida Merlano.
Sí.
Lo otro es que
Alfredo Ramos también.
La Corte aquí.
Bien rápido, ¿no?
No, pues la Corte tiene una mora larguísima, pero digamos que eso podría ser de otras administraciones. Una mora, por ejemplo, del caso de Álvaro Uribe por paramilitarismo, Ricardo, en el despacho de Gustavo Malo, que nunca se movió.
Quiero entender si la suspicacia de Nicolás, usted lo que está diciendo es, ¿qué tan rápido, qué tan raro que la Corte actuó tan rápido, Nicolás? ¿Es lo que usted sugiere aquí?
Pues eso es bueno, que actúen no, rápido.
Sí, claro, no, ojalá actuaran con esa rapidez en todos los casos. Lo que es muy difícil, Néstor, es que uno trate de hacer una lectura absolutamente aséptica alrededor de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, cuando evidentemente hemos visto que aquí operan con frecuencia con interés e intencionalidad política, y cuando lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo había y existía un tráfico de sentencias al interior de la propia Corte. Luego, yo sí creo que aquí hay que respetar, por supuesto, las decisiones de la justicia y hacer que estas decisiones se respeten, pero también creo que la Corte tiene que hacer un esfuerzo especial por argumentar bien, por cuidar las formas, por respetar el debido proceso y por garantizar y blindar sus decisiones de las apreciaciones que, como las mías, creo que son absolutamente obvias y naturales en un contexto en donde la rama judicial tiene el mismo descrédito que el Congreso de la República para la opinión pública. Y eso no debe verse como una ofensa, sino como un hecho notorio, como una realidad, como una preocupación ciudadana. No en vano venimos hablando hace rato de la necesidad de una reforma a la justicia, de la importancia de establecer una segunda instancia para congresistas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un debate equilibrado, justo y ponderado alrededor de lo que está sucediendo, no puedo omitir las preocupaciones que existen alrededor de la independencia de la Corte, y creo que la única manera de que éstas se resuelvan es uno ir empezando a construir certeza sobre la transparencia y la garantía de los derechos con que esta institución opera. Entonces, claro, pues hace parte, creo que de las consideraciones que vale la pena anotar, sin malestar, sin acusaciones directas, sino como parte.
Pero nada de lo que he dicho es mentira. No me parece.
No, pero la misma Corte sacó a los magistrados de la toga.
Pero es que yo creo que ese es el punto fundamental.
No, Gustavo Malo, estamos esperando que el Senado lo saque. Lo
ahí está.
Pero es culpa del Senado, no es culpa de la Corte, Nicolás.
La verdad es que ahora vamos a pasar entonces a que aquí no hay tacha. Es decir, llevamos 10 años hablando de la reforma a la justicia imposible, y entonces resulta que ahora no hay tachi, que no se puede preguntar alrededor de eso. Yo creo que sí hay preocupaciones, Néstor, y sí creo que hay la necesidad de abordarlas en su integralidad, y creo que las instituciones tienen sus dificultades y esas no se pueden obnubilar por cuenta de que a uno le guste o no una decisión judicial. Pero lo cierto es que reforma a la justicia necesitamos hace rato, porque la justicia está capturada por intereses políticos también hace mucho.
Pero Nicolás, eso es que es cierto. Yo creo
lo que
ahí
pasa
está
es que lanzar esa sombra de duda en este momento es manchar la decisión de unos magistrados, ¿no?
No, pero es que no, es dar el debate esencia, completo, yo creo. Porque es que empecemos, Néstor, por eso, Néstor, empecemos por eso. Dígame usted, Néstor, ¿por qué entonces la decisión de la Corte Suprema de Justicia la conoce el presidente Uribe filtrada antes de que se conozca?
Pues porque
por ahí.
Porque él es el afectado, porque él tiene abogados allá, porque hay personas que le cuentan. Él es una de las partes, es decir, él no era un tercero que se estaba enterando de casualidad.
El abogado Jaime Granados llegó a las 3:45 de la tarde ayer a la Secretaría de la Sala Penal, y él es el abogado de Álvaro Uribe.
¿Y usted cree que no hay un asistente en la Corte que le dice a Granados, véngase para acá urgente que le tengo malas noticias?
Claro, pues yo creo que ahí está la esencia de la discusión. Pero yo creo que ahí está la esencia de la discusión y la esencia además del problema y de las posibilidades de esta sociedad de sobrevivir, que es tener una justicia que todos respetemos, que no respetemos cuando las decisiones no son favorables o nos gustan o son favorables a personas sobre las que tenemos aprecio o son desfavorables. Por ejemplo, el Centro Democrático, el propio presidente Uribe, celebró como ninguno la decisión de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas sustanciada por el mismo magistrado que hoy lo llama indagatoria, que es el doctor Barceló, cuando exoneraron al coronel Plazas Vega de los delitos que se le imputaban en el caso del Palacio de Justicia. Y bueno, pues todos los ciudadanos tenemos el deber de respetar eso. O sea, no tenemos, no podemos decir que el coronel Plaza cometió unos delitos en el Palacio de Justicia si la Corte Suprema, después de una larguísima investigación, llega a la conclusión de que no los cometió. Pero claro, si llega en otros casos a la conclusión de que una persona cometió delitos o de que hay alguna prueba de que puede haberlos cometido, pues nos toca respetar eso. A mí me parece malas las reacciones de unos y de otros, de unos quiero decir, de unos que asumen la inocencia del expresidente Uribe,
pero no nos quite el derecho de hablar sobre eso, porque nosotros no somos parte, estamos llamando a la subversión, y estamos llamando al atento popular, estamos comentando una decisión alrededor de un contexto en el que vivimos,
pero usted lo hace permanentemente,
en sentido contrario frente a otras decisiones de la propia Corte y de la Corte Constitucional.
Yo jamás discuto las decisiones judiciales.
Siempre lo tengo por regla, Nicolás, y hemos estado en estos debates, Héctor, entonces yo tengo por regla que la obligación de los ciudadanos es respetar las decisiones judiciales. Sí, y las estamos respetando todos. Aquí yo no estoy respetando a nadie, pero sí creo que en democracia tenemos derecho a comentarlas. Porque lo que no sería democrático es entonces simplemente omitamos el tema y sigamos al próximo tema. Pero yo sí creo la decisión respecto de un actor político fundamental tiene elementos políticos que son útiles considerar y conversar y hablar sin que eso signifique irrespeto a nada. Pero no nos pueden a nosotros pedir que uno no haga un análisis alrededor de una situación de facto que es el desprestigio de la justicia alrededor de sus propias decisiones.
Nicolás, ya regreso con ustedes. Voy a invitar a los oyentes, por supuesto, a que se vinculen a esta conversación. La cuenta es Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales en segundos, el hombre que ha escrito